Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Arquitectura y sentido común.
La arquitectura impacta los comportamientos colectivos de los seres humanos y tiene implicaciones a largo plazo. ¿Cómo? Citaré algunos ejemplos de una reciente publicación de la revista Nature, Ecology and Evolution. Las ciencias sociales encontraron que la disposición de un edificio afecta la colaboración científica y la innovación. Los paleontólogos especulan que las organizaciones sociales complejas son coincidentes con el diseño arquitectónico más complicado. La física asegura que el diseño arquitectónico tiene un impacto en la eficiencia de desplazamiento de multitudes.
La arquitectura crea no solo espacios, sino oportunidades para desarrollar actividades humanas en lugares inhóspitos, como la Antártida. La primera construcción permanente erigida en este árido territorio fue en 1903, cuando un grupo de escoceses expedicionarios construyeron un refugio de rocas. Luego vinieron cabañas de madera. Es claro que muy pocos seres humanos conoceremos este paisaje polar, pero imagine construir en un lugar donde casi nunca llueve, que tiene fuertes vientos y donde se acumula hielo y nieve en toneladas.
Este es el vivo ejemplo de lo que hace la arquitectura: afrontar las dificultades con respuestas innovadoras y posibles. Brasil se enfrentará a estas dificultades y construirá una nueva base en la Antártida para el año 2018. Será un edificio largo, plano y brillante, con capacidad para 65 personas. Las condiciones ambientales han provocado que muchas bases hayan sido abandonadas en el pasado al ser cubiertas por el hielo. Ese es uno de los principales inconvenientes: nieve y más nieve. ¿Cuál fue la solución desde la arquitectura? Sudáfrica ideó construir sobre un muelle para montar los módulos. La nieve, entonces, abajo se queda.
¿Y el clima? El continente más frío y seco de nuestro planeta tiene temperaturas en verano de menos 30 grados y en invierno de menos 80. El ingreso es posible solo en verano porque el diésel para los autos a temperaturas bajo 50 grados ya no funciona.
Entonces, ¿de dónde se saca la energía para que el lugar sea habitable y de paso no morir de frío? Aunque la mayor parte de las bases en Antártida usan diésel, caro, difícil de transportar y contaminante, los belgas recurrieron a la energía solar y eólica con un resultado de cero emisiones. La arquitectura les dio otra solución inteligente. No tienen calefacción, generaron un diseño por capas para retener la temperatura interior, aprovechar entonces la energía residual del sistema eléctrico y la actividad humana para calentar las paredes. Un sistema ingenioso. ¿Por qué Bárbara y su servidor, Dani, les hablamos de esto? El día de hoy tendremos un programa dedicado a la carrera de arquitectura, para conocer en qué consiste su aprendizaje, la enseñanza y las peculiaridades de su evaluación, su importancia y también los mitos que las personas manejan antes de ingresar a la carrera. Iniciaremos con una entrevista al director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, el arquitecto doctor Olman Hernández Ureña. Don Olman, ¿cómo podría usted definir esa dinámica atípica de la Escuela de Arquitectura que se diferencia con el resto de las carreras en nuestra universidad? Buenos días.
Buenos días. Yo siempre le digo a los estudiantes cuando los recibo para la prueba de habilidad o cuando los recibo de primer ingreso, que se va a enfrentar a una carrera que se aprende de forma distinta a otras. y siempre le hacemos énfasis a que en escuela ellos van a aprender y nosotros vamos a enseñar muy poco. Nosotros siempre nos centramos en que ellos sean los que se empoderen del aprendizaje y del desarrollo de sus habilidades. En ese tanto nosotros procuramos sumergirlos en dinámicas en donde aprendan a reconocer problemáticas mismas que puedan ser solucionadas desde el diseño arquitectónico. Entonces la mayoría de los cursos siempre van a estar alrededor del análisis de problemáticas y la resolución de proyectos. Serán algunos pocos cursos en donde el estudiante hará las dinámicas tradicionales de exámenes o de quizzes, pero que son prácticamente la minoría. La mayoría van a ser proyectos. Eso por consiguiente también les trae una cantidad de incertidumbre, porque el diseño y la creatividad no es algo que uno pueda controlar tan fácilmente en los primeros años de aprendizaje. Eso nosotros les explicamos que necesitamos estudiantes que puedan y sepan vivir con la incertidumbre de un proceso creativo. A veces se trabaja durante semanas y semanas y el proyecto no sale. Y a veces, con solo sentarse 2 horas, el proyecto sale.
Un docente, entonces, que no se especializa en ser el que enseña, sino en el que introduce a los estudiantes a un espacio de incertidumbre. Uh-huh. ¿Podríamos entonces hablar de un quehacer docente atípico también?
Podría ser que sí. O sea, nosotros nos consideramos más unas guías en ese proceso de aprendizaje que aquel que instruye a cómo hacer las cosas. Nosotros tenemos en los talleres de diseño alrededor de 60 estudiantes que comparten la misma dinámica y en algunos casos hasta ejecutan el mismo ejercicio, individual o colectivamente. Y uno se encuentra que hay en esas 60 personas hay 60 propuestas distintas. Si quisiéramos controlar mucho ese proceso, probablemente entonces esas 60 propuestas se parecerían mucho a las propuestas que yo haría o que haría el profesor. La idea nuestra es hacer todo lo contrario y que entonces emerge una respuesta desde su peculiar visión del problema.
Se hablan en las unidades académicas de la Universidad de Costa Rica acerca de perfiles de ingreso y perfiles de egreso. Es lo mismo en la Escuela de Arquitectura. Pero hay una particularidad en el tanto de ese momento de entrada de los estudiantes. Ellos y ellas pasan por un momento que es una prueba, no es como cualquier prueba, sino una prueba de aptitud. ¿Cómo es que nace la prueba de aptitud en la Escuela de Arquitectura y por qué? ¿Cuál es la lógica que exista esto?
Bueno, ya data de hace unos 20 años la ejecución de la prueba de habilidad. Nosotros recibimos cerca de 600 a 650 postulantes al año. De ellos se están aprobando alrededor de unos 230 la prueba de habilidad. Ingresan a la escuela de esos 250, unos 110, que es el cupo que tenemos en la escuela. Recuerdo que la preocupación siempre fue intentar reconocer dentro de todas las personas que querían ingresar a la carrera, personas que tuvieran habilidades que nosotros considerábamos les facilitaría el aprendizaje de la arquitectura. En ese tanto, entonces, fuimos poco a poco, y creo que ya tenemos un modelo bastante depurado, que nos ha ido permitiendo reconocer algunas variables en la personalidad y en la habilidad de las personas que les hace más fácil el camino del aprendizaje inicial en la carrera. Entonces andamos buscando gente que tenga de manera incipiente, digamos, respuestas de manera creativa. A veces es muy difícil definir qué es creatividad o qué grado de creatividad queremos, pero lo que andamos buscando son personas que respondan de manera distinta a lo que otras personas comúnmente harían. Andamos buscando gente que no responda de manera arquetípica. También buscamos gente que se le pueda notar dentro de su respuesta, que desarrolla procesos incipientes, pero que logra responder de una manera ordenada. Andamos buscando personas que estén preocupadas por la realidad nacional del país y que tengan ya de manera incipiente una vocación y una sensibilidad hacia los problemas sociales.
Eso nos lleva a pensar también en mejoras, cambios que se vislumbran en la carrera a futuro. ¿Cuáles serían esas, don Olman?
Bueno, las que se ven más necesarias en este momento tienen que ver con brindarles herramientas y experiencias que les permitan a nuestros egresados ser más emprendedores. Nosotros tenemos la población egresada nos indica que alrededor del 55-60% se dedica a su propio negocio. O sea, es una profesión que se puede ejercer de manera liberal.
Alta la población.
Sí. Y la otra tiene que ver con todo el tema del cambio climático y las nuevas tecnologías asociadas para mitigar el impacto que produce la arquitectura en el medio ambiente, que como cualquier otra actividad humana provoca un impacto y nosotros queremos también ser conscientes de que podemos minimizar ese impacto. Y también otras tecnologías que se están comenzando a incorporar a la arquitectura como son domótica y equipos que automatizan procesos dentro de los espacios arquitectónicos, que también es muy necesario comenzar a incorporar.
La Escuela de Arquitectura abrió sus puertas en 1971. Actualmente su plan de estudios tiene 76 cursos y la carrera está planificada para ser terminada en 6 años. Aquellos que desean continuar con posgrados pueden ingresar a arquitectura tropical, paisajismo y diseño de sitio, vivienda y equipamiento social, diseño urbano y arquitectura y construcción. Su población es de 700 estudiantes, 82 docentes y 15 funcionarios administrativos. ¿Cómo se forman en esta carrera? Javier Vargas Nieto, profesor de taller de diseño y quien pertenece a la primera generación de graduados de esta escuela, nos va a explicar.
¿Qué implica estudiar arquitectura? ¿Cuáles son las destrezas deseables para que un estudiante de arquitectura avance en su carrera?
Bueno, eso es una de las cosas que siempre nos hemos preguntado, incluso a la hora de diseñar la prueba de habilidad. Yo trabajé muchos años en eso. Es algo así como un sentido común muy bien desarrollado. O sea, poder tener un ingenio para resolver problemas comunes, algo que hemos perdido. No se necesita hacer nada especial, es poder ver los problemas, digamos, con mayor agudeza que otras personas, entender los problemas para buscar soluciones y alternativas, cosa que en los últimos tiempos se ha perdido mucho. Esa capacidad de ver un problema, tratar de descomponerlo, entender cómo funcionan todas las partes del problema y llegar a una solución.
Si estamos hablando de que son problemas tal vez de sentido común, que tal vez no se han cultivado en la secundaria, ¿cómo se fortalecen? ¿Qué implica entonces enseñar esta carrera cuando tal vez algunos vienen un poco más temerosos de pensar fuera de la caja?
Sí, bueno, hay una primera, digamos, un primer esfuerzo que es uno de los más grandes. La formación actual, casi que podría generalizarlo, es compartimentalizada y los muchachos ven la realidad como compartimentos. De hecho, la arquitectura es una carrera social. La gente cree que es una carrera más de la parte del arte, y sí, por supuesto hay arte, pero es una carrera social. Y el medio o el mundo donde se mueve la sociedad es en la ciudad. Y la arquitectura cada vez incide más en ese fenómeno urbano, el espacio social, las relaciones entre las personas y los problemas tienen que ver con eso. Con un mundo que es una totalidad, es un fenómeno que involucra muchas cosas. Desde la salud, el medio ambiente, el hábitat. En fin, muchas cosas. Entonces, cuando el estudiante ingresa, lo que tratamos de hacer es que él logre ver que la realidad es un todo interrelacionado, que no la puedo dividir, que obviamente hay que dividirla para entenderla, pero cuando el problema está planteado, cuando yo llego a una comunidad, que es lo primero que nosotros hacemos, el estudiante ve esa comunidad porque es aprender a ver, aprender a observar las cosas que suceden y las relaciones que se están dando. Los nexos, por ejemplo, entre un grupo social, el medio ambiente que rodea a ese grupo, las condiciones de vida urbanas, la sanidad, las relaciones entre las diferentes familias, personas, etc. Eso es lo que nos interesa empezar a ver. Y luego, ya a partir de ahí, surgen los problemas, primero los problemas de diseño, que son como acertijos, qué sé yo, un punto de encuentro en el Parque de la Paz, un lugar donde las personas que están haciendo ejercicio o que están jugando se encuentren ahí y propicie la conversación, genere un intercambio, ayude a crear una sensación de solidaridad. Ese es, digamos, un tema del taller. Obviamente que se vea bien, que forme parte del paisaje, que sea un lugar agradable, confortable, guarecido del clima. Al final la arquitectura eso es lo que hace, es crear un espacio para la persona y para la familia o para el trabajo. Entonces tienen que ser espacios saludables, espacios agradables, confortables, etc. Y además que se vean bien. Pero eso de que se vean bien es como lo que ha quedado en la cultura, o sea, como que la arquitectura trabaja solo lo estético. Y eso es una de las capas que nosotros trabajamos, pero nos interesa mucho más crear espacios y condiciones en donde las personas estén bien.
¿Cómo se evalúa una práctica de estas o qué tipo de actividades realizan ustedes?
Bien, hay muchos factores. Hay evaluaciones grupales porque parte de la labor de investigación es grupal. Nosotros promovemos el trabajo solidario. No creemos en la competencia, creemos en el trabajo solidario. Creemos que los muchachos tienen que aprender a compartir sus conocimientos, sus destrezas, etc. Entonces, hay una evaluación en el trabajo grupal. Si la información es la información adecuada, si la información que consiguieron está bien documentada, si realmente lograron una síntesis de esa información que se pueda comunicar y sobre la cual se pueda trabajar. Si es coherente con los objetivos del ejercicio que se planteó. Esa es toda una evaluación que se hace a nivel de grupo. A nivel individual, digamos que la evaluación se divide muchas veces y dependiendo del momento en donde esté el proyecto, se divide en una evaluación de evolución de las destrezas del estudiante a nivel de manejo gráfico, de expresión y comunicación, de cómo logra concretar sus ideas, por ejemplo. ¿Cuáles son sus intenciones? Nos interesa mucho la intención. Entonces, siempre buscamos que el estudiante visite lugares. Los problemas son problemas que se plantean en lugares reales. Por ejemplo, este semestre vamos para Ujarrás y el tema transversal del semestre es historia e identidad, porque todavía ahí hay todo un tema histórico importante y los problemas van a estar relacionados con eso.
La Escuela de Arquitectura de la UCR lleva casi 50 años brindando aprendizajes en esta área del conocimiento. Su bagaje académico es enorme. Así lo corroboran la multiplicidad de proyectos innovadores en los que sus estudiantes, egresados y docentes se han involucrado. Actualmente se están gestando dos proyectos de impacto nacional: la construcción del pabellón deportivo del Parque de la Paz y del nuevo centro acuático, el cual sustituirá las actuales piscinas de la Sabana.
La formación de los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Costa Rica se complementa con actividades académicas con jóvenes de diversas zonas del país mediante el trabajo comunal universitario. Representa una experiencia enriquecedora y además tienen la oportunidad de conocer a fondo el contexto nacional en el que van a trabajar.
Christopher Valverde Obando es un futuro arquitecto, estudiante de último año de carrera. Lo entrevistamos para conocer su punto de vista sobre el aprendizaje y enseñanza de la arquitectura.
Christopher, estás ya ahora en quinto año de la carrera de arquitectura. Tal vez iniciemos contando por qué decidiste ingresar a esta carrera y qué ha cambiado en todo este tiempo que has sido estudiante, que ya estás a punto de culminar el proceso.
Muy bien, muchas gracias. La primera vez que entró la idea de estudiar arquitectura en mi cabeza estaba muy fundamentada en el hecho de mis experiencias de niño. Siempre de que era niño, aparte del concepto típico de que quien sabe dibujar va o debe ser arquitecto, que es algo que en realidad con mis años de experiencia le puedo decir que no está realmente vinculado, siempre de niño tenía esta idea de poder llegar a encontrar un medio que me fuera a facilitar el encontrar hacer algo que me apasione y que me generara las herramientas para ser feliz. Esto como tal, para cualquier carrera y para cualquier persona, es un objetivo siempre. Sin embargo, también buscaba que este recurso fuera algo que me pudiera aportar algo directamente a la sociedad, a la gente con la que convivo a diario. El otro aspecto que tiene que ver directamente con el tema de colaborar era poder dejar algo, poder crear algo que fuese de alguna manera visible y fuese tangible de todos los sentidos. Siempre me apasionaba mucho lo que sucedía, por ejemplo, con la música o lo que sucedía con el arte plástico, con la danza, con eso. Y la arquitectura para mí era una forma de expresar eso, dejar este producto y poder reflejar la forma creativa que estaba dentro de mí a través de un modelo que, igual que de estas otras ramas que acabo de mencionar, pudieran producir algo que genere también un sentimiento de felicidad o un sentimiento de ayuda a las personas y al mundo, claro, en el que convivo a diario. Muy relacionado a esto, una de las grandes cosas ya con mi experiencia en quinto año y que me ha permitido continuar a través de los años de una manera muy satisfactoria ha sido siempre el hecho de justamente, valga la redundancia, de tener ese sentimiento de satisfacción al final de cada proyecto. En el proceso de creación de un proyecto conlleva muchísimo trabajo, conlleva mucha dedicación, pero al final cuando se entrega, luego de muchas quizás noches sin dormir y mucho esfuerzo, muchas pláticas con profesores y con compañeros, cuando uno entrega, por más cansado que esté, como quiera verlo, bonito o feo, el resultado final, uno se siente muy satisfecho de saber que este producto, este elemento que uno ha creado, es un elemento que fue creado desde cero. Es un elemento creado totalmente por uno mismo. Y es lo que le llamamos en la escuela siempre, los profesores nos enseñan a verlo como nuestros bebés. Porque por más, ellos mismos lo dicen, cuando tiene un hijo uno lo quiere como tal, sea bonito, sea feo. Y a nosotros siempre nos sentimos muy, muy orgullosos y, por supuesto, nos enseñan a sentirnos muy orgullosos por nuestros productos.
¿Qué destrezas, conocimientos, habilidades has ido desarrollando a lo largo de estos 5 años en la carrera? Y además, ¿qué consideras que fue indispensable para continuar en esta carrera, para llegar a este punto donde estás ahorita?
Una de las cosas más importantes que aprendí fue a tener un gran grado de paciencia. Y lo digo desde el sentido de que uno tiene que comprender que todos los procesos realmente llevan pasos. Y los pasos muchas veces requieren, hay veces, una retroalimentación. Y eso es muy, muy importante. Una de las grandes cosas es poder entender, y que hemos aprendido y aprendemos en esta carrera, es sin lugar a duda que siempre hay que hacer el análisis tomando en cuenta lo que yo pienso, lo que yo he entendido a través de lo que he investigado, pero también de tomar en cuenta lo que aportan los compañeros, profesores, como las personas con las que interactuamos cuando realizamos algún tipo de gira, o las personas con las que hablamos cuando hacemos un proyecto que los va a afectar positivamente de una manera directa, es algo muy importante. Desde la parte técnica, sin lugar a duda he aprendido muchísimo relacionado a las herramientas. He aprendido muchísimo respecto a programas de manejo de los planos, por ejemplo, el manejo de formas de creación en las que podemos trabajar desde un lado físico, la arquitectura, pero también herramientas que nos puedan ayudar a encontrar la información. Ya estamos hablando virtuales o herramientas que nos ayudan a encontrar información gráfica o teórica como libros. Finalmente podría decir que una de las grandes cosas que uno aprende generalmente en la escuela tiene que ver con el tema de la autodisciplina. Cuando uno llega tiene esta noción de que lo que vamos a hacer se nos va a dictar o lo que vamos a hacer se nos va a decir. El resultado de nuestro proyecto final va a ser el producto directo de nuestra propia decisión. A nosotros no nos dicen qué hacer, sino que nos dan las herramientas de cómo hacerlo y nos enseñan cuáles son los posibles caminos.
Nos contabas antes de qué trataba tu tesis de graduación. Y tal vez si conversamos un poco de los aspectos que has tenido que salirte de la sola arquitectura, claro, para hacer un planteamiento final.
Exactamente. Es de hecho un excelente ejemplo. Gracias por la pregunta, porque mi tema de graduación es un parque artístico musical que se va a llevar a cabo en la zona sur de Costa Rica, específicamente en Pérez Ledón. Entonces, con solo el título, estamos ya empezando a identificar la delimitación directa que me lleva a definir qué cosas son las que tengo que empezar a estudiar un poco más desde la perspectiva de la construcción espacial. Nos va a interesar muchísimo saber aspectos que tienen que ver con el arte, la danza, la música, y eso desde la parte de las disciplinas que se van a desarrollar en el espacio, pero también tenemos que saber entonces el entorno al que estamos trabajando. Por ejemplo, Pérez Ledón tiene unas cualidades climatológicas muy particulares, tropicales muy particulares, y además tiene una demografía particular. La cantidad de gente que tiene, qué costumbres, qué tipo de música escuchan, qué tipo de arte les gusta, y además qué elementos existen hoy en día en la ciudad que son los que tengo, desde el punto de vista arquitectónico, que son los que tengo que tomar en cuenta. Es hacer toda una investigación que va a incluir a muchas personas del pueblo, hacer entrevistas, hacer análisis con ellos para poder comprender, primero que nada, su punto de vista y empezar a entender cuáles entonces son las necesidades y cuáles entonces son las soluciones para el problema. Desde el tema de la música, por ejemplo, para el auditorio, la parte del auditorio que quiero diseñar, conlleva algo interesantísimo, porque nunca, por ejemplo, hablando de la autodisciplina, nunca fue enseñado en la escuela de arquitectura como tal. Es algo que me enseñaron a aprender, me enseñaron a percibir. Pero a partir de ahí he analizado muchas cosas que tienen que ver con componentes particulares de la música, que el sonido, la reverberación, el eco y todo ese tipo de elementos y por qué son importantes. Ahora, ¿por qué son importantes? Desde el aspecto de que yo estoy creando un espacio que tiene que conllevar estas cualidades, pero también entonces mezclarlo con los elementos climatológicos. Por ejemplo, la consideración de aspectos como la altura, la temperatura que va a suceder ahí. Pérez Celedón, por ejemplo, es un lugar donde muchas veces hay temperaturas muy altas. Sucede mucho que hay calor. Entonces, cuando estamos haciendo espacios internos relacionados a música, una de las grandes herramientas es el viento, pero no podemos colocar viento en zonas donde se pueden hacer grabaciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo llegar a solventarlo sin medidas artificiales que también van a perjudicar desde el punto de vista ambiental, pero en este particular caso, desde el punto de vista acústico?
No podemos despedirnos de ustedes sin abordar los mitos de la carrera. Preguntas que constantemente realizan los estudiantes que desean ingresar a arquitectura. Christopher nos va a contestar qué tan ciertas son. ¿Es cierto que se dura una eternidad estudiando esta carrera? 7, 8, 9 o hasta 10 años.
El plan de estudios de la Universidad de Costa Rica planteado en la escuela está fomentado para 5 años de clases y 6 meses de tesis. Cosa que le puedo decir que en realidad es muy difícil por los aspectos de que tendría usted que llevar bloque completo, y el bloque completo en arquitectura, como en la mayoría de las carreras, es bien difícil de conllevar. Entonces, el decir que usted va a salir en 5 años y medio, también yo lo llamaría particularmente algo muy difícil de hacer. Sin embargo, es algo que quiero dejar claro, no es imposible. Es totalmente posible llegar a graduarse en menos de 6 años. El plan mío, ya como ahorita se están dando las cosas, sería de cerrar en un ciclo de 6 años y medio. Sin embargo, medio año fue por un intercambio que inclusive la Universidad de Costa Rica me facilitó. Entonces, al final cerrar con 6 años y medio, con un intercambio en extranjero y con la tesis completa, es un número que creo que lo va a lograr y por lo tanto, no solo yo, hay muchos otros que lo han logrado, e inclusive en menos tiempo. Por lo tanto, sí se puede decir, sin duda alguna, que es un mito.
¿Es cierto que los estudiantes de arquitectura no duermen?
Este mito, entonces no puedo decir que es falso de primera mano. Creo que cualquier persona que esté interesada en estudiar arquitectura, y no solo en esta escuela, esto es un denominador común en cualquier escuela de arquitectura del mundo, por la experiencia que he tenido de compartir y de conversar con personas de otras universidades, y es, sí, en arquitectura hay muchas noches de vela. Eso tiene que ver con el tema que hablaba anteriormente de un compromiso. Entonces, eso depende de uno. Pero en el caso particular mío, les puedo decir que sí, han habido noches sin dormir, especialmente cuando es antecesor de una entrega. Van a haber no una o dos, 3 noches sin dormir, pero al final de cuentas nunca fue o no es lo que uno se imagina de primera mano. Es como, ¿nunca duerme? No, sí dormimos, claro que sí dormimos, sí descansamos, pero todo eso está ligado exclusivamente y fundamentalmente al hecho de que tenemos que aprender y tenemos que hacerlo muy bien, a organizarnos increíblemente bien. Va a lograr hacerlo y al final de cuentas, estas noches sin dormir se pagan con creces con los resultados que se obtienen al final.
Si quiere conocer más sobre esta carrera, ingrese a su sitio web www.arquis.ucr.ac.cr. Un agradecimiento a Natalia Mariño por su aporte en producción, al técnico en audio Armando Duarte, que nos apoya en el montaje de Lenguajeos, y al Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por colaborar en este programa. Hasta el próximo lunes. De nuestra parte, les deseamos una semana de provecho. Quédese con Radio Universidad.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.